Este bulevar empieza con música y con autoestima.
Lleva flores y las miradas de colores, los calcetines blancos y las amapolas coloradas. La gente lleva flores y las miradas de colores, los calcetines blancos y las amapolas coloradas. Las amapolas coloradas, las amapolas coloradas. Que solo tú sientes y nunca te arrepientas de llevar en la cara lo que piensas.
Toda leche berrilla, caurere va tu esconsa,
salud y libertad
y el pueblo guapeao, herria paindúa.
Miriam Duque, egunon.
Egunon.
Este pasado miércoles comenzamos el programa hablando de cómo los cánones estéticos, la moda estética, condiciona muchas de las consultas y demandas que se hacen a las clínicas de cirugía, los retoques y cambios que buscamos o buscan quienes acuden allí. Ofrecimos varios ejemplos, hablamos de problemas de salud que precisan cirugía y también de cómo a veces una autoestima débil, una falta de aceptación de uno mismo, de la imagen que nos devuelve el espejo, puede ser la base sobre la que se plantean operaciones mal pensadas o poco reflexionadas. Y mencionamos también un nombre.
Sí, el de nuestra invitada de este viernes. Se llama Silvia Congost y es psicóloga clínica. Está especializada en autoestima y a ella, a la valoración positiva de nosotros mismos, dedica su último libro, Autoestima Automática, que ha presentado con éxito ayer mismo en Vitoria-Gasteiz y donde ofrece además una guía para explicar por qué es importante la autoestima, cómo se forja, cómo andamos de la misma y en el caso de ser baja, qué podemos hacer para reforzarla, porque la vida es corta y hay que ir a por todas.
Pues sí, Silvia Congost, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, encantadas de encontrarnos con este libro porque yo creo que dice cosas muy sensatas sobre las que a veces no nos paramos a pensar y yo creo que habrá gente que pueda tener una autoestima más baja, otros más alta. Ahora vamos a hablar de todo ello, de cómo se puede saber también, pero seguramente que en momentos de la vida pues sufrimos también altibajos.
Exacto, sí, de hecho la autoestima fluctúa, no es siempre la misma. Incluso hay personas que por lo general pueden tener una más buena autoestima, pero vivir experiencias que hace que esta baje. Lo importante es que nos demos cuenta de ello y que tengamos las herramientas necesarias para restablecer su equilibrio.
La autoestima lo hemos presentado como el amor propio, pero equilibrado y sano.
Sí, sería como ese autoconcepto y esa autoimagen que tenemos de nosotros mismos, tanto a nivel de capacidades, a nivel físico, como en comentarios. Y normalmente cuando la autoestima es demasiado baja, ese autoconcepto o autoimagen no se ajusta a la realidad.
Ajá, hay una distorsión, ¿no?
Hay una distorsión y siempre por defecto.
Bueno, yo quisiera hablar también del amor propio cuando a veces se pasa, porque yo no sé si se trata de un equilibrio y a veces es complicado saber, ¿no? Porque claro, nadie nos va a querer bien si nosotros no nos queremos a nosotros mismos.
Exacto.
Pero claro, ¿dónde está el límite? Porque a veces nos pasamos un poco y lo llevamos hacia el egoísmo, que será la otra cara quizás de la baja autoestima.
Yo creo que la persona que se pasa se sabe porque es una persona que se siente más importante, más valiosa, más exitosa, más lo que sea, que el resto de personas. Sentirse importante y valioso como ser humano es básico y todos tendríamos que sentirnos así y no tendríamos que sentirnos ni por encima de los demás, pero tampoco por debajo, que es lo que nos ocurre cuando la autoestima es demasiado débil.
¿La baja autoestima y la dependencia emocional van unidas o acaban siendo dos caras de la misma cosa?
No todo el mundo que tiene baja autoestima sufre una relación con dependencia emocional, pero sí que todo el mundo que tiene dependencia emocional detectamos que tiene una baja autoestima, en el sentido de que cuando uno siente que no es suficientemente importante, valioso, capaz, fuerte, atractivo, lo que sea, tiene miedo a no encontrar a nadie que quiera estar con él o con ella. Entonces, cuando tenemos una pareja, alguien que se ha fijado en nosotros, no queremos soltarle bajo ningún concepto. Y si esa persona no encaja con lo que queremos, con lo que quisiéramos que fuera, estamos luchando y luchando para que se convierta en para que pueda encajar en ese molde. Pero
aunque nos venga
dejarlo,
mal,
sí, sí, dejarlo pareja. Nunca es una opción. De hecho, nos autoengañamos, nos obsesionamos mucho con el otro y hay momentos de lucidez en los que uno ya ve que esa persona no es, que esa persona no le conviene, pero después se siente incapaz de cortar el vínculo, incapaz de dejarle.
¿Cómo se puede reconocer a una persona que tiene baja autoestima? Yo me planteaba incluso si está por la calle, es decir, hay gente que va con la cabeza muy, bueno, muy cabizbaja, sí, que tiene una actitud casi de esconderse ante el mundo, ¿no?
Sí, de hecho la postura es muy significativa en ese sentido. Pero sobre todo son personas que acostumbran a ser bastante negativas y sobre todo se ve mucho con la inseguridad. Las personas que dejan pasar oportunidades o incluso que muestran sus miedos a la hora de enfrentarse a determinadas situaciones o que lo verbalizan. Claro, es que yo no soy capaz, ¿no? Es que tú sí que puedes, pero yo no, esto no es para mí. O cómo se va a fijar esa persona en mí. Con comentarios así se puede ver fácilmente.
Pero puede que sea solo pesimista, ¿no? Que lo vea mal solo por eso.
Sí, pero
y no sea por
cuando una yo creo que cuando una persona es bastante pesimista, esto también va ligado a esa autoimagen que tiene de sí misma, que también acostumbra a distorsionarla. También es pesimista en ese sentido.
Pero claro, hay gente que tiene realmente problemas, pues por ejemplo, para socializarse con otras personas, de comunicación, ¿no? Estoy pensando en problemas pues para poder articular palabras, gente que no se siente o que no tiene un físico muy agraciado y que se sienten en desventaja con respecto a los demás. Claro, que estas personas tengan una autoestima más baja, pues parece una de las conclusiones, ¿no?, de esta situación. No necesariamente. Sí, pero puede darse, ¿no?
Puede darse y ellos por esos motivos lo podrán justificar mejor ante los demás, pero siempre hay herramientas con las que se pueden ayudar a esas personas a que desde dentro hagan un cambio, porque claro, el cambio siempre tiene que ser desde dentro de uno mismo. Aprender a darnos cuenta de qué manera estamos reforzando la autoestima para que continúe demasiado baja, para que de qué manera seguimos destruyéndola y aprender herramientas para hacer justo lo contrario.
Aquí hablas del victimismo también. Hay
Exacto.
personas que se sienten víctimas y se sienten bien también en ese papel, ¿no?
Sí, exacto. Y culpando a los demás también, es lo que acostumbran a hacer las víctimas, o quejándose de todo lo que no funciona. Y siempre están con ese rol. Son esas personas que cuando las tenemos al lado nos quitan energía e incluso las podemos aborrecer.
Mira, Son, hemos llegado a un punto del que yo quería hablar también. Las personas tóxicas. Yo no sé cómo podemos hacer para detectarlas. Yo creo que es más fácil de lo que pensamos, pero para deshacernos de ellas, aunque sea en el trabajo, porque a veces puede ser alguien que incluso sea un superior o que sea un compañero o que sea una relación tóxica porque es tu pareja o porque es un pariente cercano y te complica la vida. ¿Qué hacemos para deshacernos de esa gente? ¿Me vas a decir asertividad en la vida? Es que es difícil. Claro.
Lo primero nos tenemos que preguntar si nos podemos deshacer realmente, ¿no? Si es nuestra pareja, sí. Si es una persona que es tóxica y que al final llegamos a la conclusión que no somos felices a su lado y que dejamos de ser nosotros mismos, nos tendríamos que plantear cortar la relación o porque seguimos ahí. Si es un problema de dependencia o qué es. Y cuando es una persona, pues como un jefe, tendríamos que preguntarnos hasta qué punto compensa ese trabajo, hasta qué punto disfrutamos con ese trabajo o queremos seguir ahí para conseguir pues que no nos afecte o que nos afecte menos la relación con él
o con
ella. Claro,
no podemos deshacernos de una persona tóxica que es bueno, que tiene poder en nuestra vida propia, pero sí deshacernos de su influencia en cierta medida.
Después
¿no?
tendremos que aprender a coger distancia y a centrarnos, o sea, no cuando detectamos esos aspectos que nos molestan tanto de esa persona, aprender con herramientas a nivel cognitivo a no darle fuerza a eso, no estar todo el día, porque entramos en ese diálogo interior, pero tú te crees, pero mira lo que me ha dicho ahora, pero cómo es posible, y esto aún alimenta más después esa toxicidad que crea en nuestro interior.
Aquí hay un test de autoestima. Bueno, hay en varios momentos en los que preguntas al lector que se someta también a un examen, y claro, esto es básico, responder a preguntas como: ¿buscas siempre el reconocimiento de los demás? ¿Dudas a menudo cuando tienes que elegir o tomar una decisión? Si al resto de preguntas también se responde sí, bueno, pues y un número abultado de respuestas positivas, evidentemente tenemos un problema. Y lo que planteas aquí también es mirarnos y pensar en el niño interior. Ese es el punto de partida, es decir, y me parece que ese es un ejercicio bastante saludable.
Sí.
Incluso buscar una foto de cuando hemos sido niños, en un momento en el que todavía no estábamos igual contaminados tanto por la vida, machacados por la vida, y teníamos toda la vida por delante. ¿Por qué es bueno mirar a ese momento?
Así es, porque yo creo que todos los seres humanos nacemos con un potencial muy grande, con muchas capacidades, y después es al entrar en la infancia cuando vamos moldeándonos y cuando se va construyendo la que será nuestra autoestima, sobre todo a partir de el reconocimiento, la desaprobación, el afecto, las carencias afectivas que recibimos de nuestros padres. Tenemos que ver ese niño, conectar con esa imagen del niño, porque es como somos nosotros en realidad, antes de que se empezara a moldear nuestra personalidad y nuestra autoestima. Conectar con él nos ayuda a conectar con el amor, con un ser humano que nos necesita, que es, no es independiente y que no puede razonar las situaciones que vive. Entonces, cuando nos planteamos, a ver, esto que yo estoy viviendo ahora en este momento de mi presente, si yo viera que lo está viviendo ese niño o esa niña, ¿lo permitiría igual que lo permite conmigo? Y muchísimas veces nos damos cuenta de que no, yo no permitiría que mi pareja me hablara así, yo no permitiría que mi jefe me hiciera eso, o no elegiría eso que estoy eligiendo en ese momento si fuera para él o para ella. Entonces, ¿por qué para mí sí? Si yo tengo claro que para él no lo haría, o para una amiga tampoco, porque también podemos hacer el símil si es más fácil, ¿por qué lo consiento yo? Y aquí vemos que hay algo que no cuadra.
¿Y realmente podemos descubrir en los otros niños que nos rodean esa baja autoestima antes de que sea tarde? Porque igual resulta que empieza con 3 años o con 2.
Sí.
Y estamos pensando que hasta la adolescencia no tienen ese tipo de problemas, porque hay ejemplos, como hablas de historias como la de Marcos, la de Olivia, de gente pues, que tiene baja la autoestima. En algunos casos no saben ni por qué en su familia, y saben tuvo un hermano y no lo asumió bien y no se sabe qué pasa en nuestra cabeza.
Sí, eso con procesos terapéuticos de crecimiento personal, con herramientas como visualizaciones o varios ejercicios, uno puede llegar a tomar conciencia y a entender por qué. No se trata tampoco de culpar a los padres o de buscar a ver justificaciones, se trata simplemente de entender por qué soy así, en qué punto yo empecé a funcionar de esa manera, adquirir ese autoconcepto de mí mismo y entender por qué tiene las consecuencias que tiene en mi presente y darnos cuenta de que en cualquier momento podemos cambiarlo, sobre todo.
La niñez sí que es el momento clave, ¿no?
Totalmente. La niñez y la adolescencia también es bastante significativa, sobre todo cuando hay jóvenes pues, que viven situaciones de bullying en las escuelas o de maltrato por sus compañeros, es determinante también. Son los casos también en las chicas de anorexia o problemas de estos de imagen, como comentabais al inicio, que ahí se detectan con facilidad. Pero sobre todo cuando somos más vulnerables a todo eso, es en la infancia.
Claro, y a veces hay comentarios que nos dirigen cuando somos niños, niñas, que parece, para el adulto, pues no tienen mayor importancia y te pueden llegar a marcar.
Exacto. Totalmente. De hecho, comentarios como, no sé qué vamos a hacer con ese niño, si es que no, venga, aparta, que es que ya lo has vuelto a hacer mal otra vez, déjamelo hacer a mí, que si no, no vamos a acabar nunca. O sacas un 6, bueno, muy bien, pero tendrías que haber sacado un 7. Sacas un 7, bueno, a ver si la próxima vez sacas el 8. Es como el niño crece con una sensación de nunca soy suficiente, nunca soy lo que esperan, nunca están orgullosos de mí. Y eso es determinante, está comprobado.
O sea, desde que somos muy pequeños necesitamos escuchar que alguien se siente orgulloso de nosotros.
Totalmente.
Incluso con 2 años ellos asumen que algo no están haciendo bien.
Ellos hacen cosas y lo que están haciendo es mirando a los padres para ver cómo reaccionan, a ver cuál es su respuesta, si van por buen camino o no. Si el padre los aplaude, pues ellos piensan que perfecto, pues la próxima vez lo hacen súper contentos y seguros. Si ven que no, pues eso va generando ya una inseguridad, un miedo, un mirar a los demás, porque a veces también nos comparan con el hermano, con el primo, con el amigo. Esto también hace que de adultos nos comparemos mucho después.
Bueno, aquí hay algún caso en el libro de hijos únicos que también tienen este problema. O sea, que es que hemos mencionado varias veces los hermanos y estarán los nuestros pensando, ¿qué está pasando? Bueno, aquí hay hijos únicos que han tenido también
totalmente,
problemas de autoestima.
Totalmente, sí.
Mencionas también un caso que es el de Víctor Frank, creo que es, y sobre el poder que tiene también, que tenemos cada uno de nosotros para cambiar nuestra vida a pesar de las circunstancias dificilísimas que hayamos pasado, y su caso es uno de esos, ¿no? Le llevan a un campo de concentración, también a su mujer, a sus padres, el único que sobrevive es Víctor, sometido a toda privación de derechos, al final consigue salir adelante, pero porque se concentra en sus pensamientos. Esto puede parecer casi algo místico, pero es que llevado a la práctica hay ejemplos que demuestran el poder que tiene eso, ¿no? El convencerse.
Sí. Totalmente. Y él, de hecho, tras esa experiencia, porque él ya era psiquiatra cuando entró en el campo, analizaba y observaba al resto de gente que estaba ahí a su alrededor y se daba cuenta de cuáles eran los que seguían con vida al día siguiente y cuáles eran los que iban muriendo también por inanición o por lo que fuera. y llegó a la conclusión de que al final nos pueden quitar todo, las pertenencias, todo, la pareja, los seres queridos, todo, menos nuestros pensamientos. Nosotros somos los dueños de aquello que pensamos y con eso podemos generar muchos cambios.
Me imagino que un campo de concentración será el ejemplo más claro de la necesidad de la resiliencia en el ser humano, ¿no? Que
totalmente.
Así como hablábamos al principio de la asertividad, sí. La resiliencia es un concepto del que ahora se habla mucho con la crisis, de aprender un poco a recuperarnos de cualquier golpe o de cualquier situación, ¿no?
Exacto.
¿Eso se puede aprender en la vida o es algo que hay que tener, como la autoestima, que en el fondo hay cosas que no conseguimos implementar porque nos falta algo en nuestro interior para saber hacerlo?
Igual que con la autoestima, el tema de la resiliencia hay una parte que se considera que es un poco genética, ya tenemos una cierta predisposición a quedarnos con la parte positiva, a quedarnos con siempre buscar, bueno, sí, pero yo también tengo unas cualidades, aunque esto no me haya salido bien, intentar buscar siempre ese lado, pero si no se tiene o si se es menos resiliente, se puede potenciar y se puede trabajar también, igual que la autoestima.
Claro, es que está claro que hay gente que nace pensando que la botella siempre está medio llena.
Exacto.
Y otra gente, por mucho que se esfuerce, la verá siempre medio vacía o vacía por completo, ¿no?
Sí, se considera que un 20-30% es genético y el resto es aprendido. O sea que el porcentaje para poder aprender y para poder adquirirlo en cualquier momento es mucho mayor y esto es una buena señal. Porque si fuera genético el 70%, pues tendríamos pocas posibilidades de generar cambios.
De sobrevivir.
Ahí, ¿no?
Pero claro, para poder hacer eso, para generar esos cambios, también hay que ponerse a ello. Hay que aceptarse, cada uno en la medida de lo que pueda, y a partir de ahí la acción. Y diferencias en el libro entre los sueños y los objetivos.
Exacto.
Los objetivos tienen fecha.
Exacto, lo que diferencia un sueño. Algo que uno dice, bueno, me gustaría conseguir esto, me gustaría llegar a tal punto en tal momento, y la diferencia entre esto y un objetivo real es que decir ponerle fecha, es decir, bueno, para tal fecha yo quiero haber conseguido tal cosa. De hecho, yo cuando, por ejemplo, en los grupos de autoestima siempre realizamos un trabajo que es el mapa del tesoro, que se trata de fijar unos objetivos que queremos conseguir en un año, por ejemplo. Y esa es la manera también de saber en qué dirección vamos y si los pasos que vamos dando día a día en nuestro camino nos van a acercar a esa dirección o si estamos yendo en la dirección opuesta. Eso nos da mucha más conciencia y dirección en ese sentido.
Pero si no lo conseguimos, tampoco nos vamos a frustrar, ¿no? Tenemos que pensar que hemos hecho un camino que tiene un valor.
Y seguro que nos habremos acercado más a ese objetivo que si ni siquiera nos lo hubiéramos puesto en mente, por ejemplo.
Claro, pero todo esto requiere un esfuerzo y a mí me cuesta verlo en clave de automatismos. ¿Por qué? ¿Por qué autoestima automática? Porque claro, es justo lo contrario. Pues estamos intentando asumir, ver, darnos cuenta de nuestros errores, tratar de visionarnos en un futuro de otra forma.
Claro, se trata de aprender una manera de funcionar y de aprender unas herramientas, que en el libro propongo herramientas prácticas, ejercicios, muy claro, muy fácil, para que podamos saber cuáles son los pasos que tenemos que dar para volver a recuperar esa autoestima cuando sentimos que ha bajado. Como eso, pues analizar qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos está haciendo sentir mal, aceptar que eso es así y pensar, bueno, y a partir de ese punto, ¿qué puedo hacer para generar un cambio? A veces son cosas que no podemos cambiar. Igual ha muerto un ser querido y eso tengo que aceptarlo porque no hay más. Pero a veces, si nosotros hacemos algo, podemos cambiar esa situación y modificarla y empezar a estar muchísimo mejor. Entonces, se trata de aprender un proceso para que esto lo vayamos haciendo de manera casi automática, ¿no? Es verdad que nunca va a ser un proceso automático, pero que se acerque bastante y que cada vez nos lleve menos tiempo, que sea ya una manera de funcionar en nuestra vida.
Claro, lo plantearíamos en la editorial, ¿no? Autoestima casi automática.
Bueno, claro, nada en la vida es automático, ¿eh? También hay que hacer un esfuerzo, cada cual verá en qué medida lo puede realizar. Silvia Congost es la autora de Autoestima Automática, Cree en ti y alcanza tus metas. Sabemos que estos temas interesan muchísimo a nuestros oyentes, así que tenemos aquí este libro y queremos que esté en manos de uno de ellos. Les vamos a plantear también que si quieren tener una buena autoestima, si quieren pasarse revista, analizarse, ser autocríticos y hacerlo de una manera sana, pues que aquí tienen un libro para poder hacerlo. 901-440404, el teléfono del oyente de Radio Euskadi y nuestro correo electrónico boulevard@eitb.eus. Silvia Congost, muchísimas gracias por venirte esta mañana aquí a Boulevard.
Un placer enorme, gracias.
Un abrazo.
Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I want
wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you.